que no, no os leo. A ver si no se bloquea esto. Vale, a ver. ¿Qué me preguntáis? Me preguntan unas chicas que ven tus clases dadas por qué son de otro centro, que cuándo vas a enviar esta clase. Diles que mañana. O sea, como ya no... O sea, normalmente siempre la envío a la semana siguiente, pero como ya estamos de vacaciones, pues intentaré mandarlas mañana, o sea, antes de las vacaciones de Navidad. Entonces mañana o en el fin de semana o lo enviaré, ¿vale? Nada, nada, yo... Mañana, hoy ya no, porque acabamos tarde y demás, y yo luego me voy a dar otras clases, pero sí, el viernes lo más seguro en algún momento o del fin de os lo mando todo para que lo tengáis. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya lo comenté, este tema, ¿no? O sea, ya los temas que quedan no son tan, tan divertidos como lo que hemos visto hasta ahora, entonces, bueno. Pido paciencia y intentaré hacerlo lo más divertido posible y vamos a ello, ¿vale? Bueno, vamos a hablar sobre todo, y además es que son temas que ya se repite bastante lo que ya hemos visto, entonces como que no son cosas muy nuevas, que supongo y espero que os suenen, entonces creo que será fácil, ¿vale? Así que vamos al lío. Vale, el tema empieza contándonos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que supongo que ya todos sabemos lo que es y para qué surgió y demás, todo eso lo hemos visto en los temas anteriores, ¿vale? Dice que no solo es importante, o sea, hoy vamos a hablar un poco de la educación, ¿no? Dice que, pues, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que no solo es importante que la educación llegue a todo el mundo, sino que además quiere que llegue a todo el mundo con unas características determinadas. O sea, como que dice que lo que tiene que, o sea, que la Declaración Universal dice que no. O sea, acordaos que la educación se convirtió en un derecho porque vimos que era algo muy importante y como ya hemos aprendido en esta asignatura, es algo súper relevante para el desarrollo de las personas y que influye mucho en el desarrollo y determina tu futuro, ¿no? Entonces, pero la Declaración Universal no le vale con que nos eduquemos de una forma cualquiera, sino que como que quiere o conseguir que nos eduquemos con una finalidad determinada, ¿no? O sea, no es educar por educar, sino educar como... con una finalidad, ¿no? Entonces lo que dice que, bueno, que no solo es importante que todo el mundo reciba una educación, sino que además esa educación tiene que tener unos objetivos, ¿no? Y para la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como ya sabemos, lo que más quiere es que se respeten y se vivan en un ámbito de derechos humanos, lo más importante será, es el que esté dirigida a formar ciudadanos respetuosos sobre todo con eso, con los derechos humanos, ¿no? Y entonces dice que para lograr esto, al final, lo que hay que intentar o lo que tiene que intentar lograr la educación es educar en y para los derechos humanos, ¿vale? Es un poco, que me lo estoy subrayando, ¿vale? Bueno, pues okay, lo que decimos, para la Declaración Universal, la educación es algo muy importante. ¿Una educación cualquiera? No. Una educación dirigida a formar a buenos ciudadanos y que esos buenos ciudadanos respeten los derechos humanos. Entonces dice que la única forma es que se eduque en y para los derechos humanos. O sea, que los derechos humanos formen parte central de la educación de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes para que el día de mañana sean unos ciudadanos que los respeten. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿No me digáis que ya empezamos con la fiesta? ¿Me oís bien? ¡Ay! Vale. Ya me había asustado otra vez. Bueno, lo que he hecho es poneros la definición, ¿no? Ya sabéis que siempre intento ponerlo todo por si alguno se centra o estudia con mis PowerPoint, ¿vale? Pues un poco, bueno, que educar en derechos humanos, he puesto lo que es la definición, la leemos y si hay alguna duda, pues la comentamos, ¿no? Decimos que es un conjunto de actividades orientada a crear una cultura universal, acordaos siempre que derechos humanos y cultura está relacionado, ¿vale? En la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos cuya finalidad está orientada a fortalecer el respeto a los derechos humanos, desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano, facilitar la participación activa de todas las personas en una sociedad libre e intensificar las actividades que mantienen la paz de las Naciones Unidas. Un poco es educar en derechos humanos, es conseguir eso, o sea, conseguir un clima, o sea, donde se respeten los derechos humanos, donde se respete la dignidad de cada uno, donde cada uno pueda desarrollar su personalidad y que sea basados en un respeto, ¿no? Y que todos lleguemos a ser libres y que todos nos respete ese mínimo que es esa dignidad de persona, ¿vale? Y que reine la paz. No creo que os pregunten esta definición como, para que la defináis en ningún momento, ni nadie os la va a preguntar, y además es algo que no sabemos pues de todo el libro, ¿no? Por eso es que era una cultura universal, todos somos ciudadanos del mundo, donde se respeten los derechos humanos, que se desarrolle la, que todos tenemos que desarrollar nuestra personalidad aunque seamos diferentes, que todos tenemos derecho a mostrarnos como somos en toda situación, que nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Y, bueno, que somos libres y que hay que intentar hacer esa paz positiva que decíamos, ¿no? No esa paz negativa de, bueno, se estoy matando, no, vale, entonces, ok, no, pues a hacer cosas porque reine la paz y el buen rollo, por decir así, y el respeto a los derechos humanos, ¿vale? Es un poco lo de siempre, ¿no? Como que va englobando un poco todo lo que hemos visto en estos temas, ¿vale? Entonces, educar en derechos humanos, ¿esto qué significa o qué quiere conseguir? Pues evidentemente, como que todos entenderéis, incluso sin tener ni idea de la asignatura, en el caso de que no la tuvierais, pero ya sois grandes expertos, es pues lo que quiere conseguir la educación educando en derechos humanos es que se dejen de violar estos derechos, ¿no? Que la gente empiece a vivir respetando y en un clima donde respetar los derechos humanos es algo como súper esencial, como aquí es esencial el ponerte, yo qué sé, zapatos al salir, ¿no? O sea, que es eso, que quiere contribuir, pues como muy bien he dicho, a la disminución de las violaciones de los derechos humanos y además a esa creación de sociedades libres, justas y pacíficas, que al final es lo que consiguen los derechos humanos, ¿vale? He puesto lo que dicen los autores Gil, Robert y Reyero, porque sí que es verdad que he visto que en algunos exámenes os ponen como los nombres de los autores que dicen las cosas y muchas veces que eso os lleva a confusión o os hace dudar en las respuestas, pero da igual que ponga el nombre del autor o no, la respuesta siempre va a ser la misma, ¿vale? Dice que, bueno, que estos autores lo que dicen es que se podría lograr un mundo más humano si las nuevas generaciones asumieran que todas las personas estamos unidas en un proyecto común de humanización a través de los derechos humanos. Esto es lo que decíamos un poco el otro día o hace tiempo, que al final lo que nos han educado durante mucho tiempo en el que somos diferentes, o sea, no en el que somos diferentes, sino que no nos han educado a somos todos de un lugar llamado mundo, ¿no? O sea, somos españoles, los otros ingleses, los otros franceses, tal, y ahí había mucha rivalidad, ¿no? Es lo que veíamos entre interculturalismo y multiculturalismo, no sé si os acordáis. Pero un poco lo que dicen, ¿no? Es que lo que hay que educar a las nuevas generaciones es que hay que vivir en un ámbito en el que se respeten los derechos humanos, que todos, independientemente de dónde seamos, de dónde vengamos y a dónde vayamos, tenemos que luchar porque nos respeten y respetar a los demás independientemente, como estoy diciendo, de las diferencias, ¿no? ¿Y cómo se va a conseguir eso? Pues un poco educando en derechos humanos. ¿Me seguís bien? ¿Os está quedando claro esto? Guay. Cuando se os está haciendo muy aburrido, me hacéis un gesto. Bueno, un gesto no, porque no vais a ver. Estoy yo fina hoy. Ponéis algo por el grupo. Vale. Lo que he hecho también ha sido resumiros otros motivos el de por qué educar en derechos humanos. ¿Vale? O sea, vienen todos en el libro, pero como me vuelvo a repetir, me gusta que en los PowerPoint tengáis todo. También os digo si alguna vez, que es posible porque me equivoco a veces, veis alguna errata o algo que no os cuadra, de verdad, decírmelo o escribirme porque me puedo equivocar, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un repaso de todos y si surge alguna duda con alguno me decís, ¿vale? Pero bueno, la educación en derechos humanos, como, o sea, ¿por qué tenemos que educar en derechos humanos? Bueno, pues esto lo sabéis, ¿no? Es un cauce para consolidar una sociedad pluralista y democrática. Esto como que muy o sea, como que tiene mucho sentido porque hemos dicho que el respeto a los derechos humanos como que tiene más sentido en una democracia, ¿no? Que si no, no tenía sentido, ¿vale? Además de por qué hay que educar en derechos humanos, porque te da una mejor garantía de ese respeto a los derechos humanos, de implantación de una cultura y educación en esos derechos. Acordaos, como hemos dicho, para todo esto nos sirve de repaso, que la cultura y los derechos humanos están de la mano, ¿vale? Porque además la enseñanza no debe estar basada en conceptos, sino en la transmisión de destrezas y actitudes. O sea, lo que dice un poco el libro es que no tenemos que decirle al niño cómo tiene que hacer algo, sino tenemos que darle pautas para que él sepa hacer algo. O sea, no sirve de nada definirle los derechos humanos y las cuatro generaciones y todo lo que hemos visto nosotros, sino que es importante que les demos destrezas para que ellos sepan o entiendan o puedan vivir en derechos, o sea, respetando derechos humanos, aunque muchas veces no sepan ni definir lo que es un derecho humano. Mejor que sepan vivir en un clima, que lo sepan definir y no sepan actuar o vivir respetándolo. ¿Vale? Me he perdido. Vale. Porque es necesario para vivir en la paz, la aceptación y el respeto a los demás. Acordaos que decíamos que para que, igual que había una relación muy fuerte entre derechos humanos y la paz, o sea, solo va a haber paz si hay un ambiente de respeto a los derechos humanos, y solo en un ambiente donde hay derechos humanos se logrará la paz. ¿Vale? Acordaos que estaban totalmente relacionados, ¿vale? Porque la educación en derechos humanos es imprescindible para el desarrollo de la identidad personal y social de cada individuo. Eso también lo hemos explicado ya. O sea, al final, los derechos humanos te dan ese conocimiento de que somos libres, de que somos dueños de nosotros mismos y de que hay cosas que tenemos derecho a hacer y a desarrollarnos. Y es eso lo que nos va a ir a hacer desarrollando y creciendo y creando nuestra propia personalidad, porque nadie nos tiene que decir cómo tenemos que hacer o qué decisiones tenemos que tomar, ¿vale? Supone comunicar una forma de vida. Al final, el vivir en respetando los derechos humanos implica hacer de una manera específica las cosas, respetando a los demás, considerando al otro como un interlocutor válido, respetando las diferentes culturas, las diferentes... Entonces, todo eso te va a hacer vivir de una manera determinada, ¿no? A aquellas personas que no, para las cuales no sea importante el respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos recogen valores básicos que facilitan la convivencia, pues al final se basa todo en lo mismo. El respeto al otro y el entender que somos diferentes va a facilitar la convivencia. Y porque reconocen el valor de la vida humana, ¿no? Esta última me encanta porque es como súper. ¿Tenéis alguna duda de todo esto? ¿Bien? ¿Todo sonaba? Decidme, porfa, que todo sonaba y que nada os ha sonado como a súper nuevo. Vale. Seguimos intentando responder a la pregunta del libro de por qué tenemos que educar en derechos humanos. Acordaos que la educación tenía... Ay, no sé. Genial, me alegro que todo suene. Eso es muy buena noticia. Vale, responde el educar en derechos humanos responde a esa parte interior del hombre que hay que educar. Acordaos, también super pregunta de examen, que la educación tiene una doble función, una función individual o interna o particular que ayuda a desarrollar cada uno de los aspectos de nosotros, y la otra sería una función social, que es la que nos ayuda a integrarnos en la sociedad. Vale, entonces es educar en derechos humanos, cubre muy bien esa vertiente individual del hombre, porque nos va a enseñar una serie de valores, una serie de formas de estar en la vida, de respetar al otro, de ser libres, ¿no? O sea, pretende ese desarrollo integral de las personas, ¿vale? Pero además, el vivir en derechos humanos o el educar en derechos humanos, aparte de influir en esa parte individual de la persona, porque nos va a dar como pautas o formas de entender la vida o formas de razonar y a desarrollarnos, también, como hemos dicho, va a hacer la función social, que es esa función de integrarnos a una sociedad intentando conseguir sociedades justas, ¿no? De verdad, lo siento si soy muy pesada, pero es que es súper importante que sepáis y que os acordéis de esa doble funcionalidad de la educación, porque es que, al igual que el tema de las generaciones y la palabra con la que están desarrolladas, relacionadas, es algo que es que sé que os van a preguntar, entonces, por favor, no lo dejéis pasar. O sea, y si alguno de vosotros y vosotras tiene alguna duda, decidme y lo volvemos a repasar. Vale. ¿Educar en derechos humanos tiene que ser algo puntual y en un momento determinado? No. como también hemos visto ya anteriormente, lo primero y más principal, educar es algo que el ser humano puede hacer a lo largo de toda la vida, y educar en derechos humanos no va a ser menos. Entonces es un proceso continuo y permanente, porque los derechos humanos cambian, se modifican, evolucionan o son estáticos. Evolucionan. ¿Y evolucionan al ritmo de quién? ¿Con quién cambian los derechos humanos? Perfecto. ¿Y siempre van hacia adelante? ¿O pueden ir hacia atrás? Pueden ir efectivamente para adelante y para atrás, en función de lo que necesiten las personas, porque los derechos humanos son algo que ha surgido para y por las personas, ¿vale? Muy bien, este repasito. Entonces, bueno, educar en derechos humanos es un proceso continuo y permanente, que también hemos dicho que está ligado al desarrollo de la paz y la democracia. Esto es lo de siempre, ligado a la paz, porque gracias a que, o sea, si vivimos respetando los derechos humanos se va a conseguir paz, y no tiene sentido que haya paz si no hay derechos humanos, ¿no? Y la democracia es lo mismo. Además es que ligado a la perspectiva positiva del conflicto, esto os tenéis que acordaros que decíamos que el conflicto no era negativo, sino que lo que es negativo es la forma de resolución del conflicto, ¿no? Y que había una manera positiva de concepción del conflicto, de decir, bueno, es que es la forma en la que realmente, yo creo que, no sé si os acordáis del ejemplo que yo ponía, que decía, al final todos de buen rollo, de fiesta, somos muy divertidos y muy simpáticos, pero es cuando surgen las diferencias y cuando surgen los conflictos cuando realmente conoces a una persona, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Y el conflicto dice, esa perspectiva de resolución positiva del conflicto dice que en un conflicto realmente conoces los puntos de vista de las otras personas, te enriqueces de otras perspectivas distintas a la tuya y como que aprendes mucho, ¿no? Y bueno, además de esto, se trata de, cuando educamos en derechos humanos, se trata de educar desde unos valores, ¿no? Como esa justicia, cooperación, solidaridad, cosas que son importantes para los derechos humanos, ¿vale? Y está totalmente en contra, como ya comprenderemos, a la discriminación, la intolerancia, las faltas de respeto, ¿vale? El libro, como ya estáis viendo, se repite un pelín más, donde dice que, bueno, que esa educación en derechos humanos es ese conjunto de relaciones y procesos que tienen como finalidad del desarrollo moral y social de la persona. Es lo que hemos dicho antes, la educación tiene una doble vertiente, una vertiente moral o individual, esa parte integral y individual de la persona, y luego lo social. Entonces, no estoy diciendo nada nuevo, ¿vale? Y se trata, bueno, de que la persona se desarrolle respetando los derechos humanos, cosa que ya la sabéis. ¿Estoy yendo muy rápido o os está quedando claro? Por favor, de verdad, ¿os está quedando claro? Bueno, ya no sé si preguntar, pero no sé si he vuelto a petar o os habéis ido del aburrimiento. Vale. Susana, gracias. Vale, venga. Animo a todos y todas, que es la última clase entera de Navidad. He estado a punto de ponerme un gorrito de Navidad, pero me parecía que iba a ser muy poco serio. Entonces he decidido mantener la compostura. Pero venga, por favor, que es el último día antes de... ¿En qué punto del tema si estamos? No sé en qué punto del tema si estamos. Voy a ir a por el gorro. No sé el punto, pero voy a ir a por el gorro. Denme un segundo. Medio segundo. Ay, perdona. Bueno, ya estamos. ¡Feliz Navidad! Pero si no vais a prestar atención, me lo quito, ¿eh? Vale. ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a la última clase, antes del fin de año, del nuevo año. Vale. ¡Estamos! ¡No! Vamos a ello. Espero que todos tengáis algo de Navidad. Bueno. ¡Dale! Bueno, le doy. Hasta aquí bien. El 1 no es exactamente el punto en el que estamos, porque no tengo el libro delante. Pero no sé si algún compañero que tenga el libro o compañera la puede ayudar. Porque yo tengo el libro aquí. A ver. Me lo ha dicho Mariana. Ah, vale, pero bueno, ya lo tengo para que sigamos. Vale. Venga, página 206. Eso es. Gracias, María. Vale. Vale. Seguimos. Entonces, al final, educar en derechos humanos. ¿Dónde empieza la educación en derechos humanos? O en general, ¿dónde empieza la educación de una persona o del niño? Pues la educación de una persona o un niño o niña, el primer ejemplo de socialización primaria y la primera vez que empieza a recibir educación es en la familia, ¿no? En los primeros momentos del hombre o de vida del hombre y de la mujer, el primer ámbito donde el niño va a recibir una educación o donde va a aprender a socializarse es en la familia, ¿vale? Eso es algo que tenemos como el primer, es típica pregunta de examen de, aparte de dónde es el primer sitio donde se va a socializar, es dónde es el primer sitio en el que se va a recibir una educación. Pues esto es en la familia, ¿vale? Vale, entonces, el niño, lo que hemos dicho, necesita una familia en la que se le esté criando, educando y ser querido, y además necesita que esa educación no sea de cualquier manera, sino que sea una educación adecuada. ¿Adecuada qué quiere decir? Que se respeten los derechos humanos y que se le eduque en un clima de respeto a los derechos humanos. Vamos a ver luego, o sea, yo siento si me adelanto, cómo esta educación influye mucho luego en el desarrollo de los niños. Y además, vamos a hablar de una relación de asimétrica, donde todo el poder lo tienen los padres y los niños al final como que se dejan llevar. Entonces, si estos padres no tienen una educación basada en los derechos humanos, pues el niño se criará en un entorno en el cual no se respeten los derechos humanos, ¿vale? Vale. El segundo agente de socialización, que también supongo que os lo sabréis, es la familia, ¿vale? Y decíamos que esta familia, bueno, es que me veo tremenda con el gorrito, y decíamos que la familia es el segundo agente de socialización primaria y es el segundo, la escuela, perdón, la escuela es el segundo ámbito de socialización y es... donde acordaos que la característica principal era que se cambia la forma, o sea, veíamos que la familia estaba cargada, aparte de educación y de respeto a los derechos humanos, tenía un componente muy afectivo y por otro lado la escuela cambiaba esa carga afectiva tan grande por carga pedagógica o enseñanzas pedagógicas, ¿no? Entonces, y que aquí el niño era donde se iba a ir dando cuenta de que no era el único y que sí, que sus padres le querían mucho, que la profesora le quería mucho, pero iba a notar un cambio muy fuerte de que guapo, qué maravilloso y qué majo es mi niño, que está en casa y le adora a sus tíos, sus primos y sus abuelos, en un cole donde hay una profesora con otros 25 niños y es un ambiente donde no están sus padres y es un ambiente como súper complicado, ¿no? Entonces, para el niño. Entonces, bueno, lo que dice un poco el libro es que también es básico y súper importante que tanto escuela y familia vayan encaminados en la misma dirección, ¿no? O sea, que tanto unos como otros se centren un poco en lo que es ir hacia el camino de la educación de los derechos humanos, ¿no? O sea, que no puede ser que en la familia te inculquen unas cosas y en la escuela te te cuenten otras, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo tonto, 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 y por favor todos entended que es un ejemplo tonto. O sea, yo cuando era pequeña me encantaban las supernenas, era bastante psicótica las supernenas, y me compré el típico bolígrafo, y estos que antes se colgaban con capucha de las supernenas, o bueno, me lo compraron mis padres. Entonces me dijo mi madre, pues yo también tenía tendencia a perderlo todo. Y me dijo mi madre, como te lo llevas al cole, pero como pierdas el bolígrafo de las supernenas, no te doy otro. Así que nada de dejárselo a los compañeros. Claro, llegué a clase con la idea de no puedes perder el bolígrafo, ¿no? O sea, es un ejemplo para, y de verdad que es tonto, pero quiero que entendáis un poco la importancia que tiene el que familia y cole vayan en la misma dirección. Porque claro, yo llegué al cole y de repente mis amigas querían el boli en las supernenas y yo no te lo dejo. Entonces al final la profe me dijo, Elena, es que tienes que compartir, que es súper importante compartir con tus compañeros, porque todos somos iguales, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y al final yo hice chuchu, porque dije, jope, es que mi mamá me ha dicho que no puedo dejar el bolígrafo, ¿no? Al final es un poco intentar dentro de, aunque esto es un ejemplo tonto, intentar dentro de las posibilidades que los valores que te inculquen en el cole sean los mismos que te inculquen en casa, ¿no? Porque no me pasó a mí con la supernena que broté, ¿no? Porque ya no sabía si hacer caso a mi profe, hacer caso a mi madre, o sea, era como todo un juego. Y esto es una tontería de verdad, pero un poco que entendáis la importancia de que vaya todo como en una misma dirección. ¿Bien hasta aquí? ¿De verdad? Vale. Entonces, bueno, también es súper importante el saber eso, en que las relaciones entre el niño, la familia y la escuela son relaciones asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el que tiene el poder, el que tiene la última palabra y el que tiene la potestad de decidir son los padres, el cole o la familia, ¿no? Que al final el niño siempre está como en una esta desigualdad, porque por mucho que cuando somos pequeños no nos damos cuenta, la última palabra la tienen nuestros padres, ¿no? Pues es un poco eso que tenemos que tenerlo claro. El problema es que en esas relaciones asimétricas se pueden convertir o tiene mucho riesgo de que haya abusos o negligencias. Aquí ahora ya me quiero poner más seria porque no sé si habéis visto, un poco poner el ejemplo de cuando hay determinado familiar, o sea, no sé si os ha pasado. O sea, no sé si el tema de abusos a menores, ¿no? Pues al final, cuando son denunciados esos abusos a menores, cuando el niño ya es más mayor. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños, lo que entendemos, o sea, los niños entienden que eso que hace su tío, su primo, su vecino, es lo que hacen todos los tíos, primos y vecinos con los niños. No sé si me explico. Entonces ellos entienden que él es su tío, que su tío es el que tiene la razón y si su tío le pide X, pues eso es X lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces no se dan cuenta de que eso no está bien. No sé si me estoy explicando. Y no es porque cuando vienen las denuncias de este caso de abusos o de maltratos, de negligencias, cuando el niño ya es mayor y se da cuenta que no es normal, que realmente no es normal que hagan eso, que todos los tíos no tratan a ser su sobrino o que no es normal ese juego al que jugaba con este. ¿Tale? Y además, por eso luego es cuando los tratamientos empiezan, ese shock, ese darse cuenta de que lo que a ti te pasaba no era normal, es lo que lleva a luego gente ya adolescente, media adulta, a necesitar tratamiento por eso que vivió en época de que era pequeño. ¿Me explico? ¿Estamos? Hola. Vale, eso es. Vale, hablo de padres, vecinos y bueno, vecinos, vecinas, o sea, no quiero hacer profesores, todo lo que sea. O sea, esa relación asimétrica, porque se da, y es que, como muy bien viene el libro, el niño está completamente en manos de sus padres, o de sus profesores, o de lo que sea, ¿no? El niño confía ciegamente en sus padres y se deja llevar totalmente por ellos. Por lo cual, si los padres o los niños educan en un ambiente donde se respeten los derechos humanos, ¿verdad?
Un momento.
Te dejo la chimenea. Vale, pero cierra. Vale. Perdonad. Bueno, el niño confía ciegamente en sus padres y se deja llevar totalmente por ellos. Entonces, sí, en esa familia se educa respetándose los derechos humanos, entonces el niño vivirá respetando los derechos humanos, ¿no? Por eso aquí es súper importante que se eduque, que se respeten los derechos humanos o que se viva en un clima donde se respeten, porque en estas edades el niño es totalmente permeable, los niños son esponjas y totalmente absorben todo lo que dicen los padres y la forma de vivir, ¿no? ¿Hasta aquí bien? Vale. Y como sabemos, o sea, como ya sabíamos, la familia es el principal agente de la educación en derechos humanos, ¿no? Y es súper importante. Pues al final es un poco lo mismo. Entre los niños y los padres existe una relación asimétrica. Los niños están completamente en manos de los padres, por lo cual, si los padres viven en un ámbito donde se respetan los derechos humanos, el niño, como es una esponja y copia todo lo que hacen sus padres, vivirá en un ambiente donde se respeten los derechos humanos. Ya está, es un poco el resumen. ¿Vale? Con la escuela, como hemos dicho, también hay una relación asimétrica. El profesor tiene todo el poder, tiene los conocimientos y es el que obliga al estudiante o intenta obligar a aprender. Sobre todo es importante lo que dice el libro, que lo que tiene que conseguir el profesor más que se aprendan algo, lo que tiene que conseguir el profesor es que el niño se interese por algo que de partida no le va a interesar. ¿Vale? O sea, el profesor tiene ese poder. Tiene los conocimientos, tiene la posibilidad de obligar, entre comillas, al niño a estar en clase y estar de una manera determinada. Y lo que tiene que conseguir, de cualquier forma, es que al niño le interesen cosas que a priori no le interesan nada, que le interese las matemáticas, que le interese lo que le están contando de derechos humanos o que le interese cualquier cosa que a priori no le va a interesar. ¿Vale? Ay, yo creo que esto se ha petado. Vale. Tanto en la familia y en la escuela, como hemos dicho, ambas se dan un ambiente de confianza. Como también he dicho ya, es súper importante que haya una sincronía entre esa familia y escuela. Y es que, además, esto es lo que he dicho antes y lo que pone en el libro, es que el niño o niña confía tanto, que es una confianza tan absoluta y total, de forma que si tanto los padres como los maestros abusan de ellos, el niño llega a pensar que es así como debe ser tratado, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes. El niño confía tanto o está tan en las manos de ese profesor familiar que el niño entiende que si le tratan así, que si tiene que hacer determinadas cosas, es porque es como funciona. ¿Vale? ¿Me seguís? Vale. Vale, bueno, seguimos ahora con la educación como base del respeto a los derechos humanos. Como ya hemos dicho, la escuela y la educación es el lugar idóneo y perfecto para que se den y se respeten los derechos humanos, para que se aprendan, ¿vale? Como hemos dicho, además la educación en derechos humanos es algo permanente, no es algo que se va a dar en un momento específico o en un periodo específico de tiempo, sino que es algo permanente, ¿no? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje en derechos humanos, además, es un proceso complejo, ¿vale? Porque al final das mucha información, tanto valores, actitudes, además tienes que intentar, como hemos dicho, generar ese enganche del alumno en estas cuestiones y hacerlo interesante y hacer que le llame la atención, ¿vale? Que sensibilizar poniéndole ejemplos en cosas de no respeto, o sea, eso como castigarlo y machacarlo mucho, entendemos castigar y machacar, trabajar mucho en ello y en potenciar mucho todas las actitudes que están relacionadas con los derechos humanos, ¿vale? El objetivo de la educación en derechos humanos, ¿vale? Es dar poder a los estudiantes, darlos lo que necesiten para que se desarrolle y crecer como sujetos activos de sus vidas. Esto es súper importante, que crezcan como, como sujetos activos de su vida. Y tienen que darse cuenta que los únicos responsables de su futuro son ellos y de sus vidas son ellos, ¿no? Y que tenemos que conseguir que sean ciudadanos, que ya es la vertiente social de la educación, y descubrir sus derechos y desarrollar nuevos. Ya vamos casi por la mitad del tema, ya no queda casi nada. ¿Qué pasa? Que como todo, la educación en derechos humanos tiene una serie de obstáculos. ¿Por qué? Porque primero, por mucho que te lo cuenten, es importante que haya una interiorización de los mismos, o sea, es importante que entiendan la importancia de ello y que para ellos se convierta en algo importante, ¿vale? Hay que trabajar mucho la empatía, ¿vale? Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, o sea, sin empatía nunca vas a entender a los demás o lo ajeno, y eso va a ser súper complicado, que respetes o vivas en un ambiente de respeto a los derechos humanos. Y sobre todo, esa enseñanza de derechos humanos choca mucho con una indefinición curricular. O sea, es súper importante que los derechos humanos estén en el currículum y que sean una parte a tratar y a trabajar en el currículum. Otra de las cosas con las que choca mucho esa enseñanza o aprendizaje de los derechos humanos es con los programas sobrecargados. Al final, los profesores tienen un temario muy, muy, muy denso que trabajar, que los derechos humanos los dejan como en un segundo plano, y al final el tiempo hace que no se trabajen tanto como debería en el aula, y temor de posiciones de contenidos ético-político. Al final, muchos docentes les da un poco de reparo dar asignaturas como esta o plantear ciertos temas en clase, porque es verdad que en ocasiones son temas un poco sensibles o que pueden llevar a contenidos éticos, políticos, y al final hay gente que se puede sentir dolida o que no puede entender o usar el prisma desde lo que le da el docente, y es verdad que es un poco arriesgado, ¿no? O sea, siempre vas con un poco de tacto porque no quieres, o sea, que nadie se sienta dolido o decir algo que pueda no gustar, ¿vale? En definitiva, soy una valiente. ¿Lo tenéis? ¿Os ha quedado claro? ¿Bien todo hasta aquí? Roberto ha ido y ha venido, pero creo que ya está. Todos los demás, los otros 10 que estamos, estáis: Daniela, Luna, María Paz, María, Paula, Roberto, Seiler, Susana y Jennifer. ¿Estáis o me he quedado sola? Ay, no me digáis que me he quedado sola. Hola. Siempre pasa. A esta misma hora, yo creo que peto. Y es que no sé si es por la grabación. No sé, creo que esta vez voy a mantener la calma. Voy a seguir, porque en algún momento se cargarán los mensajes, y si por lo que sea alguien no me escucha o lo que sea, tengo el móvil con el correo aquí para que me escribáis, ¿vale? Pero es que si no, creo que va a pasar como la otra vez, que ya no nos vamos a poder conectar. Vale, bueno, lo que decíamos es que por todo esto la educación en derechos humanos no es una tarea fácil, es bastante compleja, como estáis pudiendo ver. De ahí que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que ha hecho ha sido, que es súper importante e interesante, es crear unas pautas sobre el contenido que tiene que haber en todo proceso educativo para garantizar el desarrollo de la personalidad y que se fortalezcan los derechos humanos. Vale, seguimos con la enseñanza en derechos humanos. Como hemos dicho, y me vuelvo a repetir, debe abarcar toda la vida del hombre, ¿vale? Como hemos dicho, tiene que hacerse, o sea, no tiene que ser en un momento específico, sino que como el ser humano puede aprender durante toda la vida, pues la educación o la enseñanza en derechos humanos tiene que ser igual a lo largo de toda la vida, ¿vale? Además es que tiene que hacerse desde distintos ámbitos de la educación, no solo se tiene que centrar en el aula como estamos haciendo en esta clase, sino que además tiene que ser una educación formal, no formal e informal. En todos los tipos de educación, en los distintos ámbitos educativos, tienen que respetarse o tiene que haber una enseñanza en derechos humanos. ¿Vale? Súper importante, que también lo sabemos, derechos humanos, que es opinar, tener un pensamiento crítico, tomar decisiones, discusiones, el positivo de discutir, ¿no? Intentar dar soluciones a los problemas, ¿no? Y sobre todo, todo fomentado por el diálogo. Acordaos que era la forma positiva de resolución del conflicto, el diálogo, el intentar descubrir al otro, ¿no? Y dice el libro que el día a día, al final es como lo más básico, puede ayudarnos a encontrar acontecimientos que pueden servirnos para ayudar al alumno a comprender el valor del ser humano. O sea, lo que quiere decir es que cuando estemos en una clase haciendo una enseñanza en derechos humanos, no tenemos que ir a unos ejemplos súper tontos, o sea, perdón, súper complicados, sino que es mucho más fácil irse a ejemplos del día a día o ejemplos básicos, como llamo yo, tontos, que nos hagan ver que el respeto a los derechos humanos es algo súper sencillo, ¿no? Y es algo muy, muy, muy aterrizado del día a día y que no necesitamos poner ejemplos súper, súper raros, ¿vale? ¿Vale? Vamos a hablar de las etapas en la educación de derechos humanos. Esto que quiere decir es cómo va incrustándose en nosotros los derechos humanos, o sea, que vamos pasando por distintas fases hasta que lo interiorizamos y vivimos respetándolos, ¿vale? Hay tres etapas, está la cognitiva, la emocional y la activa. O sea, yo, por favor, espero que esto os quede claro, se trata de tres etapas, desde que llega a nosotros el concepto de derechos humanos hasta que conseguimos vivir respetándolos y de una manera activa, ¿vale? Entonces, la primera etapa es la etapa cognitiva, es como el primer contacto que tenemos con los derechos humanos, ¿vale? Se nos da la información de lo que son los derechos humanos y de que hay que protegerlos, o sea, le planteas al niño lo que es, ¿vale? También todo adecuado por cada edad, no vas a explicar los derechos humanos igual en una clase de infantil o de primaria que en una clase universitaria como esta o en otro tipo de clase, ¿no? O sea, no se hace de manera diferente. La segunda etapa sería la etapa emocional, ¿vale? Esto es intentar que el niño sienta lo que son las emociones de los derechos humanos, ¿no? De cómo te sientes cuando te violan un derecho humano, ¿no? Para que le den esa importancia. Se trata de hacerle sentir emociones como rabia, frustración, que entiendan lo que sienten las víctimas a las que no se les respetan los derechos humanos, que entiendan cómo se siente una persona en la que se le están violando estos derechos, ¿no? O sea, ya nos han dicho lo que es, nos han dicho que es importante su protección, ya nos han situado en un marco en el que se deben respetar los derechos humanos, como hemos dicho, adecuando cada uno a su edad, pero ahora vamos a ponerle que sean capaces de sentir esa empatía, ¿no? Que entiendan cómo se siente una persona cuando se le violan sus derechos humanos, ¿vale? Y por último, o la última etapa, se trata de conseguir que los niños ya no solo conozcan lo que son los derechos humanos, que entiendan al otro y que entiendan qué se siente cuando no le violan los derechos humanos, o sea, que entiendan lo que sienten las víctimas, sino ya lo más complicado bajo mi punto de vista es intentar crear ciudadanos activos, o sea, que ya activamente en su día a día consigamos tener ciudadanos activos, democráticos y responsables y que vivan respetando los principios de los derechos humanos. Creo. Vale. Hay una serie de objetivos y contenidos de la educación en derechos humanos, ¿vale? Que es un poco lo de siempre, no creo que os lo pregunten, pero bueno, yo os lo pongo, ¿vale? Que son, bueno, pues el descubrir el valor de esos derechos humanos, adoptar un compromiso para que, o sea, ser esa parte activa de los derechos humanos y que todo el mundo los respete. valorar críticamente las situaciones en las que no se respeten y siempre desde el prisma de respetar los derechos humanos, comprender, enunciar hechos, aportar ideas, todo, o sea, participar activamente y reconocer que realmente son necesarios universalmente estos derechos humanos. ¿Bien? ¿Me oís? No sé si me oís. Yo creo que es que no lo sé. No sé si entrar y salir. Es que no sé si os está quedando claro y me parece fatal. Es que no podéis escribir esto. Estáis como entrando y saliendo todos. Vale, creo que voy a entrar y salir. A lo mejor estoy gritando por detrás. ¡No! Pero creo que voy a entrar y salir y vuelvo a iniciar otra grabación. Porque esto ya no sé si me parece normal. Porque cada vez tengo menos conectados. Creo que me voy a quedar sola. O que nos están echando poco a poco.